De la linterna. Enseguida Marta Ruiz te cuenta todo lo que es noticia. Una actualidad que viene marcada hoy por las novedades que te ha adelantado la cadena COPE sobre el accidente ferroviario de Santiago, por el Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha aprobado el déficit a la carta para las comunidades autónomas. Y seguimos escuchando reacciones ante la comparecencia de mañana del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en el Senado. Por cierto, mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, programación especial en COPE, te ofrecemos la comparecencia del presidente del gobierno. Recuerda que hasta la medianoche sigue encendida la linterna.
Las 8 o las 7 en Canarias. Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cadena COPE. Estar informado. Buenas tardes, les habla Marta Ruiz. Bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa desde la primera hora, la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. Muchos de ustedes estarán de camino a su lugar de vacaciones. Cuidado en la carretera. Desde las 3 de la tarde está activada la operación especial de la DGT. Se esperan casi 3 millones de desplazamientos hasta mañana. Las principales dificultades se están registrando a esta hora en las carreteras que llevan a las playas españolas. En unos minutos conectamos con la DGT, ya saben, no hay prisa, tranquilidad, precaución y mucha radio en un día como hoy, en el que se cumple una semana del trágico accidente de tren en Santiago de Compostela. Murieron 79 personas. Desde las 7 de la tarde se rinde homenaje en el Parque Bonaval de Santiago a los fallecidos, a los heridos y a todos aquellos que ayudaron desde el minuto del siniestro, desde el minuto uno, entre ellos los vecinos de Angrois. Se trata de un homenaje civil. A las 10 de la noche se celebrará una vigilia de oración en la Plaza del Obradoiro. La ceremonia será presidida por el arzobispo de Santiago, don Julián Barrio. Siguen los homenajes a las víctimas y también la investigación. Hoy hemos conocido quién llamó al maquinista minutos antes del mortal descarrilamiento. Fue el interventor del tren. Se lo ha dicho al juez el propio Francisco José Garzón, que está en libertad con cargos tras reconocer que se despistó. El maquinista ha acudido esta mañana de manera voluntaria ante el juez para identificar al interventor, que le llamó al teléfono corporativo para pedirle, ha contado el maquinista, que parara en una vía determinada de la estación de Pontedeume. También ha explicado el maquinista que la conversación finalizó segundos antes de que el tren se saliera de la vía. El interventor de Renfe ocultó esta conversación a la policía. Aseguró que solo había hablado con el conductor del tren en Orense. La policía cree que tratan de encubrirse porque el teléfono corporativo, el que utilizaron, solo se puede activar en caso de emergencia. La responsabilidad es del maquinista. Debió colgar. No lo hizo. Y mientras hablaba, circulaba casi 200 kilómetros por hora. Se acercaba peligrosamente a la curva de Agrandeira de máximo 80. Frenó, pero no a tiempo. Descarriló a 153 kilómetros hora. El maquinista ha completado hoy el relato que se deducía de la grabación de las cajas negras, información que ha sido facilitada en las últimas horas por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Por cierto, que el juez que instruye el caso ha solicitado a Renfe documentación e información sobre el maquinista, así como el contenido de las cajas negras de otros trenes que hayan realizado ese mismo trayecto Madrid-Ferrol. También ha pedido a DIF un informe sobre el estado de las vías. La noticia de la tarde, lo que está sucediendo también a esta hora, es que Cristóbal Montoro intenta resolver el sudoku del reparto del déficit. El ministro de Hacienda se encuentra reunido con las comunidades autónomas para cerrar el objetivo de déficit, el conocido como objetivo a la carta. Está a punto de terminar esa reunión. Lo que ha trascendido hasta el momento es que el déficit a la carta se va a mantener este año, pero no el próximo año, que será del 1% para todos, para todas las regiones. Todas tendrán que cerrar en el 1%. El gobierno ha levantado la mano en esta ocasión. ocasión, siempre que la cifra pues no supere la cifra con la que se cerró el año pasado, siempre que la media no supere además el 1,3%. Antes del encuentro, Montoro lanzaba un claro mensaje: no hay más vía que el ahorro.
Quien se aparte de este discurso está entorpeciendo la salida de la crisis económica. No es un debate de décimas de reducción de déficit público, es un debate de compromisos con la senda de reducción del déficit público.
El gobierno busca un acuerdo sobre el reparto del déficit con el descontento de las regiones cumplidoras, que no aceptan que se levante la mano con quienes no han hecho bien los deberes. Dice, por ejemplo, Madrid, que la estabilidad presupuestaria se convierte así en papel mojado. José Antonio Monago es el presidente de Extremadura, que también está en contra de este reparto a la carta, e Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid.
La cuerda se puede tensar hasta un punto. A partir de un determinado punto, pues a lo mejor no podemos seguir cumpliendo esos objetivos.
Yo no soy partidario de déficit asimétrico. Hemos cumplido, y eso tiene que tener una consecuencia. Cumplir y no cumplir no puede tener la misma consecuencia.
Fuentes autonómicas confirman a esta hora que Madrid, Cataluña, Asturias y Canarias han votado en contra del límite fijado por el Gobierno. Para Cataluña será del 1,58%. El Gobierno de la Generalitat ya había dejado claro en múltiples ocasiones que no aceptaría un objetivo por debajo del 2%. Ayer conocíamos que el déficit del Estado cerró en junio en el 3,8%. La cifra roza ya el límite para todo el año, pero es un 8% menos que hace un año. Además, el Gobierno cree que estamos a las puertas de abandonar la recesión. La economía solo cayó una décima en el segundo trimestre y se espera que el paro registrado, que conoceremos el viernes, vaya en la línea de la última encuesta de población activa. El mejor segundo trimestre de los últimos 15 años dejó el número de desempleados por debajo de los 6 millones. Rajoy se agarrará a estos indicadores y a desglosar también su política económica en la comparecencia de mañana. El presidente del Gobierno hablará de Bárcenas en el Senado. Dice el ministro de Industria, José Manuel Soria, que dará explicaciones claras, serias y contundentes. Así lo ha asegurado también el vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular, Esteban González Pons.
El presidente hablará mañana de forma responsable, dará las explicaciones que todo el mundo espera que dé, pero lo relacionará todo con la situación económica, porque sería imperdonable que un clima político enrarecido estropeara la recuperación económica.
El PSOE no descarta presentar una moción de censura si mañana Mariano Rajoy no consigue pues lo que ellos pretenden, si no consiguen arrancar de Mariano Rajoy lo que ellos pretenden, que Rajoy diga la verdad, dicen, y que presente su dimisión. La número dos del PSOE, Elena Valenciano, dice que el presidente del Gobierno usará la economía de burladero.
Se ve desde lejos que la intención del señor Rajoy es una vez más jugar al despiste, arrojar un montón de cortinas de humo para ocultar el contenido real del debate, que no es ni más ni menos que el escándalo en el que están sumidos el Partido Popular y el propio señor Rajoy.
La Junta de Portavoces ya ha ultimado el formato de la comparecencia de Rajoy mañana en el Senado. Arrancará a las 9 y podrán seguirla en directo aquí en la cadena COPE. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, a las 11 todo el análisis, pero antes completamos la actualidad del día con el patrocinio de Repsol, un día que tiene noticias.
Empleo y agentes sociales acaban de cerrar un acuerdo sobre la cotización de los trabajadores a tiempo parcial. Podría recibir este viernes el visto bueno en el Consejo de Ministros.
La infanta Cristina se trasladará a Suiza por motivos de trabajo. Le acompañarán sus cuatro hijos. Su marido, Iñaki Urdangarín, seguirá viviendo en Barcelona por el proceso judicial del caso NOS.
El juez Ruz impone una fianza civil de 6 millones de euros a la mujer del extesorero popular Bárcenas. Se le imputan delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
El presidente de la Generalitat de Cataluña anuncia que si se confirma que Convergencia Democrática de Cataluña recibió comisiones ilegales del Palau de la Música, devolverá todo el dinero. Además, Artur Mas desafía a la oposición a presentar una moción de censura.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, estudia el recurso sobre la devolución de las ayudas recibidas por el sector naval entre 2007 y 2011. Lo centrará en la falta de actuación de la Unión Europea.
La Policía Nacional desmantela una red que falsificaba coches de lujo. Los talleres convertían por encargo coches de gama media en Ferraris y Aston Martin. Hay 3 detenidos en Madrid y 5 en Valencia.
Los 48 presos españoles indultados ayer por Marruecos vuelan camino a España. La mayoría cumplía condena por tráfico de drogas. Don Juan Carlos ha agradecido este gesto al rey Mohamed VI.
El padre de Edward Snowden viajará a Moscú para reunirse con su hijo. El abogado del ex técnico de la CIA afirma que Snowden se encuentra en una situación difícil y necesita apoyo moral. Federal.
Berlusconi espera la sentencia del Tribunal Supremo prevista para mañana sobre el caso Mediaset. El ex primer ministro italiano fue condenado a 4 años de prisión y 5 de inhabilitación por fraude fiscal.
Mañana comienza la 53 edición del Festival Internacional del Cante de las Minas. Contará con las actuaciones del guitarrista Vicente Amigo y de los cantaores Diego El Cigala y Miguel Poveda, entre otros.
Deportes, pendientes del futuro del Deportivo de La Coruña. El presidente Lendoiro sigue reunido y, según ha adelantado COPE, tiene previsto dimitir. En los mundiales de natación, Melanie Costa ha terminado quinta en la final de los 200 metros libres. Además, Mireia Belmonte disputará mañana la final de los 200 metros mariposa.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche estamos con ustedes, esperamos sus comentarios, sus opiniones, también sus adhesiones a través de los canales habituales que nos recuerda Sofía Negrín.
Estamos en las redes sociales, solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail al que pueden mandarnos sus comentarios y sugerencias, linterna@cope.es.
¿Y qué estamos preguntando esta tarde de 31 de julio, Carmen Ibáñez?
Si una semana después del accidente de Santiago y tras abrirse la caja negra piensan que la culpa es del maquinista o que se puede ampliar a otros factores. Hasta ahora el 51% piensa que es del maquinista frente al 49% que piensa que es a otras causas.
Bueno, pues destacamos algunas de las opiniones que hemos recibido en nuestros canales de participación. Por ejemplo, en Facebook dice Fina, ya se lo dejó claro a la justicia. Y en Twitter, la linterna, dice Leandro, nos escribe, para él el maquinista del tren es el menos culpable, dice Leandro. Asegura que el accidente se podría haber evitado. Estamos inmersos en la segunda operación salida del verano. Se prevén más de 2,5 millones de desplazamientos por carretera, Sefi García.
Se prevén además 42 millones de desplazamientos cortos en los que se nos aconseja no bajar la guardia, evitar la confianza, ya que son causa de numerosos siniestros en verano. Controles de velocidad, acciones específicas los fines de semana y el despliegue habitual formarán parte del operativo. Pero también habrá campañas concretas sobre aspectos que no se sancionan. Antonio Lucas es portavoz del RACE.
No nos van a sancionar por conducir de forma prolongada durante 4 horas. De ahí la importancia de recordar en estos días de los largos desplazamientos que tenemos que parar a descansar, porque sobre todo, si vamos a conducir más de 2 horas, vamos a dejar de ver un 40% de las señales de tráfico. Vamos a cometer un 60% más de errores en la velocidad y en la distancia de seguridad, y vamos a multiplicar por 2 el tiempo de reacción.
Esta es una de las más importantes causas de accidentes, junto a las distracciones al volante. Por cierto, cerca del 70% de los conductores aseguran que recorrerán este verano entre 1.000 y 3.000 kilómetros, el 70% en trayectos cortos. La segunda operación salida coincide con la del paso del estrecho de intensa circulación hasta el 7 de agosto.
Bueno, pues nos vamos ahora mismo a las carreteras españolas a ver qué tal se circula en estos momentos. DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora siguen las complicaciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la A2 en el Bruc, sentido Lleida, secuela de un accidente, en la B10 y en la B20 en ambos sentidos, y en la C32 a la altura de Esplugas en dirección al nudo de Trinidad. También tenemos a esta hora retenciones en la comunidad cántabra, en la A67, hay 3 kilómetros en Torrelavega, circulando en dirección a Palencia. En el resto de carreteras, de momento, sin incidencias importantes, a esta hora se puede circular con normalidad.
Y se acerca el calor temporal de altas temperaturas. Toda la información del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves las temperaturas seguirán subiendo prácticamente en todo el país. En algunos puntos de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón se podrán superar incluso los 40 grados. Los cielos en general estarán despejados en todo el país. Tan solo habrá intervalos nubosos en el área del Cantábrico y en el archipiélago canario, donde podría llover de manera dispersa al final de la jornada. Además, el viento soplará con fuerza en el estrecho y en las Canarias.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, la linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Las 8 y 13 minutos.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llamar a Línea Directa es algo inevitable, porque te mejoran tu precio de renovación en tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cuenta Naranja. Rentabilidad para todos, comisiones para nadie, libertad para disponer de tus ahorros. Ábrela antes del 31 de agosto y tendrás automáticamente un depósito naranja al 240 TAE los cuatro primeros meses. Entra en ingdirect.es.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nos vamos directamente hasta el Ministerio de Economía y Noticias. Hasta ahora acaba de terminar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, intentaba cerrar un acuerdo del déficit con las comunidades autónomas. Habrá déficit a la carta este año, pero no el próximo año. Nos resume todo lo acontecido en esa reunión. María García, adelante.
De momento sabemos que la que tiene un objetivo más alto es Valencia, precisamente la que más incumplió el objetivo de déficit del año pasado. Después estará Murcia con una centésima menos. Andalucía y Cataluña coinciden en el 1,58%. Por cierto que el consejero catalán votaba en contra, ya que ha dicho el Estado se queda con una parte importante en el reparto de la tarta. Por cierto que la Comunidad de Madrid ha sido la única comunidad del Partido Popular que sabemos que ha votado en contra. Enrique Osorio es su consejero.
Hemos defendido el interés de Madrid y, repito, el interés de la ley de estabilidad presupuestaria, porque lo que nosotros sostenemos es que este acuerdo convierte a la ley de estabilidad presupuestaria en papel mojado.
En el otro extremo estarían Extremadura con el 0,69 de objetivo y Madrid con el 1,07, precisamente las dos comunidades autónomas que se han opuesto a este déficit diferenciado tendrán el mismo margen con el que cerraron el año pasado.
Mariano Rajoy hablará mañana de políticas de ajuste, de reformas, se lo harán en el Senado con motivo de su comparecencia por el caso Bárcenas, el motivo fundamental de esta comparecencia del presidente del Gobierno. Hablará de Bárcenas y de la supuesta contabilidad BED en el Partido Popular. En el PP insisten en que el presidente está tranquilo, María Daván.
Así es, el presidente del Gobierno se encuentra tranquilo. Dicen tranquilo y seguro de que todo lo que se ha hecho en el PP es legal. Mariano Rajoy intentará pues transmitir este convencimiento a los ciudadanos, destacando las medidas de regeneración democrática que ha propuesto, aunque los populares temen que algunos grupos irán con un discurso preconcebido y harán oídos sordos a lo que diga el jefe del Ejecutivo. Así lo apuntaba, por ejemplo, el portavoz parlamentario Alfonso Alonso.
Bueno, yo espero que mañana, sobre todo, sea un debate responsable. Yo he oído con preocupación la actitud con la que van algunos al debate. He escuchado al Partido Socialista. Tenía mucho interés en que el presidente del Gobierno viniera a hablar a la Cámara, pero ahora parece que ya no le quieren escuchar.
El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha mostrado su deseo de que todo transcurra con normalidad, sin discursos broncos de unos y otros. Rajoy aprovechará también su intervención para hacer un llamamiento para que el clima político no entorpezca la recuperación económica.
Bueno, pues el PSOE ya anuncia que no descarta presentar una moción de censura si el presidente Rajoy no anuncia su dimisión, Susana Moneo.
Rubalcaba le va a pedir a Rajoy mañana la verdad, que es la palabra que probablemente más pronuncie, pero también su dimisión. No puede, dicen en el Partido Socialista, estar secuestrado por una trama de corrupción. La número 2 del PSOE le hacía esta advertencia a Rajoy.
Que mida mucho sus palabras, lo que dice y lo que oculta. Porque una cosa es mentir por plasma y otra cosa muy distinta es mentirle al Parlamento.
Reprochaba Elena Valenciano al presidente que quiere disfrazar su comparecencia y utilizar la crisis económica como distracción para no hablar de Bárcenas.
Para todos los españoles nos parece impresentable que el presidente del Gobierno pueda utilizar esta situación como burladero para escapar de su obligación de explicarse ante el Parlamento.
Lo califican como una anomalía democrática. Los socialistas no descartan, además, presentar más adelante una moción de censura.
La comparecencia de Rajoy arrancará mañana a las 9. A las 9 de la mañana la podrán seguir en directo aquí, en la cadena COPE. Se cumple una semana del accidente de tren en el que murieron 79 personas a pocos kilómetros de Santiago. A las 10 de la noche, el arzobispo de Santiago, don Julián Barrio, celebrará una vigilia de oración en la Plaza del Obradoiro. Hace apenas unos minutos ha concluido el homenaje civil en el Parque de Bonaval. Allí se encuentra nuestra compañera de COPE Santiago, Patricia Iglesias. Adelante, Patricia Iglesias.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Música, poesía y testimonios impresionantes en este acto cívico que concluía, como decías, hace unos minutos. Con una extraordinaria entereza, María Esperanza Valle, que perdió a su pareja en el accidente, agradecía todo el apoyo recibido desde entonces. Mencionó a los vecinos de Angrois, a los voluntarios, dio ánimo también a los heridos que siguen en el hospital, a los que pidió que luchasen por esta segunda oportunidad que dijo les da la vida, que viviesen por ellos y por los que se quedaron en la vía. Y además pedía que se esclarezca lo ocurrido ocurrido para que todos, dijo, puedan tener paz de una vez. La vamos a escuchar.
Pero no buscamos venganza, buscamos la paz para nosotros y para la memoria de los que se nos han ido. Denle algún sentido a todo esto y si es cierto que el accidente se podía haber evitado, intente que al menos no se vuelva a repetir. Nuestro daño ya no tiene reparo, pero se soportará mejor si al menos sirve para que nadie más tenga que verse consumido en la tristeza que nos invade.
Autoridades, representantes de los grupos políticos, pero también cientos de personas anónimas participaron en este homenaje que acaba de terminar. En apenas dos horas, como decíais, va a empezar esa vigilia de oración convocada en este caso en el Obradoiro, en la plaza del Obradoiro, por la Iglesia Compostelana.
Y seguimos conociendo datos de la investigación. Hoy hemos sabido que fue el interventor del tren quien llamó al maquinista minutos antes del accidente. El interventor ocultó esta llamada a la policía. Tiene más datos Juan Fernando Baño.
Fue el interventor. Llamó al maquinista desde el asiento en el que iba sentado junto a un vigilante de seguridad de Renfe. Le pidió que parara en una vía determinada de la estación de Ponte Deume. Colgaron unos segundos antes del descarrilamiento. Se lo ha contado hoy el propio maquinista al juez en una nueva declaración ampliatoria y voluntaria, según ha informado el Tribunal Superior de Galicia después de que COPE adelantara el dato. Poco después, esta emisora desvelaba nuevas informaciones sobre ese interventor. Resultó herido con una fractura de costilla, un corte en el pómulo y contusiones. Ocultó a la policía su conversación telefónica cuando fue interrogado al poco de ocurrir el accidente. Aseguró que había hablado con el maquinista por teléfono, pero en Orense. La policía cree que tratan de taparse mutuamente porque el teléfono corporativo que utilizaron solo se puede activar en caso de emergencia especial. La responsabilidad, dicen estas fuentes, es del maquinista, que debió de haber colgado y no lo hizo. Hoy también el juez ha ampliado la investigación al ámbito de Renfe y de las infraestructuras. Solicita el contenido de las cajas negras de otros trenes que hayan realizado el mismo recorrido, documentos sobre velocidad y sobre normativa de personal de cabina. A Adif le pide informes sobre vías y peraltes en la zona del accidente, señales o balizas.
En septiembre, la infanta doña Cristina se mudará a Ginebra, Suiza, con sus cuatro hijos por motivos de trabajo. Su marido, Iñaki Urdangarín, se quedará en Barcelona para seguir de cerca la evolución del caso NOS por el que está imputado Elsa González.
La infanta Cristina coordinará los programas con agencias de la ONU para la Fundación La Caixa en Ginebra. La duquesa de Palma se trasladará con sus hijos en breve a la ciudad suiza. Iñaki Urdangarín permanecerá en Barcelona pendiente del desarrollo del caso NOS por el que se haya imputado. Fuentes familiares indican que la separación es por motivos exclusivamente profesionales. La hija menor del rey se incorporó a la Caixa en el 93. Después coordinó programas de cooperación internacional, a continuación gestionó el área social y desde 2009 dirige todo el área internacional. Hace ahora un año que los duques de Palma regresaron de Estados Unidos. Poco después Urdangarín dejó de trabajar para Telefónica. La infanta Cristina colaborará asimismo con las fundaciones sociales y culturales del Aga Khan en Ginebra.
Y comprobamos a esta hora qué tal está el incendio en la Sierra de Tramuntana. Sigue activo, pero estabilizado en Mallorca. Está nuestra compañera Mami Municio.
Pues hoy la reina, precisamente, el príncipe de Asturias y la infanta Elena visitaban el centro de control y han hablado con los alcaldes y vecinos afectados. Lo cierto es que seis días después, este incendio en la Sierra de Tramuntana aún no se considera bajo control, aunque sí estabilizado y en nivel 1 de emergencias. Esto es, se siguen refrescando las zonas quemadas y actúan cuatro aviones y dos brigadas de tierra. El gobierno balear calcula que el fuego ha afectado a más de 2.300 hectáreas, pero no se podrán contabilizar hasta que se dé totalmente por extinguido, hasta lo que pueden pasar unos días. Desde Medio Ambiente aseguran que el único fallo fue la imprudencia. El gobierno central va a estudiar la declaración de zona catastrófica para Andratx.
A las 8:30, toda la actualidad deportiva antes, noticias de la cultura en La Linterna.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy se ha presentado el Festival Internacional del Cante de las Minas Teresa Sánchez.
Una nueva edición que contará con 5 galas flamencas y más de 200 actividades culturales. Mañana arranca esta edición, la número 53, que se celebrará en el municipio de La Unión, en Murcia. Por el escenario pasarán artistas como Miguel Poveda, Diego El Cigala o el guitarrista Vicente Amigo.
Y en Madrid también arranca mañana otro festival de flamenco.
Hasta el 26 de agosto se podrá disfrutar en el Teatro Compact Gran Vía de 30 espectáculos de danza. Francisco López es el director del festival.
Toda una invitación, por un lado, a conocer el flamenco, pero sobre todo una invitación a dejar emocionar por el flamenco. Las 5 estaciones, gracias a los intérpretes que están en ella, es una puerta abierta para acercarse a ese mundo inexplicable que es el flamenco.
Y en Jaén se ha puesto en marcha una iniciativa para limpiar la fachada y las torres de la catedral.
El objetivo es que el monumento sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nos lo cuenta Mari Carmen Flores.
Se han puesto a la venta unas pulseras moradas y de goma con la serigrafía Jaén Catedral para conseguir los fondos necesarios. La asociación Círculo Ánimas ha diseñado estos brazaletes que se pueden comprar por 1 euro en diversos negocios de la ciudad. ¿Y cuál es el fin de esta actuación? Paco Carrillo, presidente de la asociación, nos lo contaba esta mañana.
Es algo muy importante para la ciudadanía de Jaén, un cambio para lo que es el entorno catedralicio. Si tenemos la suerte de que la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, nos da al templo, nos insertarlo dentro del expediente de Ubida Baeza, que ya lo son, puesto traería consigo un cambio significativo para la ciudad.
Será necesario vender 10.500 de estas pulseras para condicionar esta joya del Renacimiento español, obra del arquitecto Andrés Vandelvira, y que fue modelo de varias catedrales iberoamericanas.
Llega a Madrid Festín, el primer festival cultural para jóvenes de entre 12 y 18 años.
Una iniciativa que se celebrará del 13 al 15 de septiembre en el Matadero de Madrid. Allí se podrá disfrutar de más de 40 actividades como deportes urbanos, artes plásticas, música y cine. Fernando Villalonga es el presidente de Madrid Arte y Cultura.
Festín parte de la premisa de que la adolescencia es un momento especialmente sensible del desarrollo humano en el que descubrimos nuestra identidad y nuestra interdependencia. Y en esa búsqueda por determinar nuestra propia personalidad e identidad, más allá del paraguas protector de la familia, expresiones artísticas como la música, el cine, la literatura o la moda, desde luego tienen que jugar un papel fundamental. Es muy importante que la adolescencia se vincule también a la cultura.
Esto que suena, La Oreja de Van Gogh grabará en México su próximo álbum.
Será un disco en directo que saldrá a la venta en noviembre. Con este trabajo, la banda quiere agradecer el cariño de su público latinoamericano.
En unos minutos todo el deporte, pero antes actualizamos la información y vamos hasta el Ministerio de Economía en unos minutos para ver qué está diciendo el ministro Montoro tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La linterna.
COPE. Estar informado. Información pensada para ti.
No me cuesta nada darle una doble vuelta, dejar todo cerrado. Seamos un poco más precavidos.
Para que sepas por dónde moverte.
Hay problemas por elevada intensidad circulatoria también en carreteras.
Para ayudarte en tu verano.
El tramo más peligroso de toda España se encuentra en la Nacional 420, a la altura de Poblete, en Ciudad Real.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
Este verano más que nunca, desátate, desmelénate, desenfádate, desterníllate, desfruta y despierta. Porque con Berti tienes el seguro de tu coche a terceros por solo 189 euros. Sin desdes. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Un coche, 5. Una moto, 2. Un autocar, 55.
En 6 segundos han pasado 62 vidas por esta carretera. ¿Te imaginas las que pasarán en todo el verano? El verano está lleno de vida. Y de vidas, respétalas. Porque viajar es vivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La situación económica, el caso Bárcenas. Este jueves, desde las 9 de la mañana, comparecencia del presidente del gobierno, en directo, en COPE.
Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
COPE. Estar informado.
Los que dicen que el mundo está en peligro exageran. A ver, los linces, por ejemplo, ¿cuántos hay? ¿100? ¿50? ¿Es el momento de hacer algo con tanto bicho suelto? Será el momento cuando sean 5, ¿no? O un par. Bueno, cuidado, un par aún pueden reproducirse. ¿Y cuando solo quede uno? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora.
Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Cristina López Slifting.
Muy buenos días. Si te incorporas ahora al fin de semana de la cadena COPE.
El sábado y el domingo, tu información en COPE.
Te saluda Cristina López Slifting con cierto asombro.
Actualidad, consejos para estar mejor, ofertas de...